Rosa, nuestra hermosa Santa Rosa.
Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos. Un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Derecho para Todos es un programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí absolveremos sus consultas en vivo y les brindaremos la información jurídica que necesitan conocer.
Muy buenas tardes, estimados oyentes, y bienvenidos a Derecho para Todos. Mi nombre es Andrea Arce y los voy a estar acompañando hasta las 2 de la tarde. Este programa llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho y a la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y para aquellos que nos escuchan por primera vez, la oficina cuenta con diversos consultorios gratuitos y también con clínicas jurídicas especializadas. Como siempre, les voy a comentar cuáles son estos consultorios y clínicas y dónde nos pueden encontrar. Por ejemplo, tenemos un consultorio que está ubicado en la Iglesia de la Recoleta. La dirección exacta es Plaza Francia, 239, Iglesia Recoleta, Cercado de Lima. O sea, dentro de la misma Iglesia Recoleta nos pueden ubicar en Plaza Francia. Y el horario de atención son los días viernes de 3 a 5 de la tarde. El otro consultorio está ubicado en la Parroquia San Francisco de Asís, en la calle Ulloa, ex calle Colón, 324, Distrito de Barranco. Aquí la atención también se da los días viernes de 3 a 5 de la tarde. Igual que en el Cercado de Lima, en Barranco, atendemos los viernes de 3 a 5 de la tarde. El otro consultorio está ubicado en la Asociación Taller de los Niños, a la altura del paradero 16 de la Avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan del Lurigancho. En este caso la atención la damos los días sábados de 10 de la mañana al mediodía, y también tenemos otro consultorio que está ubicado en el campus universitario dentro de la misma Universidad Católica, cuya dirección es Avenida Universitaria 1801 San Miguel. Aquí la atención la estamos dando los días jueves de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Ahora, en este caso, en el consultorio que está ubicado dentro del campus, ustedes tienen que llamar y reservar una cita y pueden hacerlo al 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. Como les mencioné, también tenemos clínicas especializadas, en este caso la de Derecho a la Identidad, que también se encuentra en el Taller de los Niños, en la asociación que nos apoya también para el consultorio jurídico de Canto Grande, y les repito la dirección, en la altura del paradero 16 de la Avenida Canto Grande en San Juan del Lurigancho. La clínica de identidad atiende los días sábados de 12 del mediodía a 2 de la tarde, y el consultorio está de 10 de la mañana al mediodía, todo esto el día sábado. Igual, cualquier consulta sobre los consultorios, recuerden que pueden llamarnos al 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. Y no se olviden de llegar puntual, 10, 15 minutos antes, si es posible, porque el cupo es limitado. También hay un orden, pueden pedir su ticket de atención y recuerden ser puntuales. Ahora, en caso que ustedes no pudieran acercarse a los consultorios que he mencionado, tienen la opción de contactarnos a través del consultorio jurídico virtual. En este caso, nos escriben a través del blog. Estamos en la siguiente dirección: blog.pucp.edu.pe/blog/rsderecho. Ahí van a encontrar una pestaña que dice consultorio jurídico virtual. Van a llenar un formulario con la consulta y los abogados les vamos a responder a la brevedad. Así que ahí tienen otro medio de contacto, que es el consultorio jurídico virtual. Y finalmente están las redes sociales, en este caso en Facebook también nos pueden encontrar como Oficina Académica de Responsabilidad Social, Derecho PUC. Y repito nuevamente, el número de la oficina es el 626-2000, anexo 2521. 626-2000, anexo 2521. Y bien, el día de hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de los derechos de las personas con discapacidad. Y para ello el día de hoy nos acompaña Renato Constantino, él es docente del Departamento de Derecho y es especialista en temas de discapacidad y también es miembro de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos y Discapacidad. ¿Qué tal, Renato? Buenas tardes, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás?
Cuéntanos sobre tu experiencia, cómo así te ha sido interesado en este tema de la discapacidad y los derechos humanos.
Bueno, yo tengo tres familiares con discapacidad y entonces hacia el final de la carrera comencé a meterme un poco en el tema de discapacidad, pero pensando que era muy fácil, como que había que trabajar temas de accesibilidad, sillas de ruedas, y luego me encontré con un mundo que era enorme y justo coincidió que se creó la Clínica Jurídica en Discapacidad, que es un espacio académico en el cual los estudiantes llevan casos. Entonces yo ya había egresado, entonces comencé a asesorar a estos grupos de alumnos. Hemos llevado casos frente a Indecopi, frente al Poder Judicial, hemos hecho informes jurídicos para Naciones Unidas, para la Comisión Interamericana. En Indecopi hemos ganado un caso contra el Metropolitano, contra RIMAC, contra Clínica San Pablo. O sea, es un espacio en el cual se puede trabajar mucho. Luego yo personalmente estuve trabajando en organizaciones de sociedad civil que ven el tema de discapacidad haciendo incidencia para modificaciones en las leyes, o sea, por qué las personas con discapacidad sufren más de pobreza o se encuentran encerradas en un psiquiátrico. Y bueno, yo trabajé dos informes sobre educación y salud con la mesa de discapacidad de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y ellos luego me invitaron a Ginebra para trabajar con el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en la elaboración de las preguntas que se le va a hacer a Perú para ver si cumple con las disposiciones internacionales sobre discapacidad. Más o menos esa es la experiencia que he tenido en los últimos años.
Bien, Renato. Y acerca de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos y Discapacidad, esta clínica va de la mano con un curso, ¿verdad? Los estudiantes forman parte de esta clínica y también, claro, egresados, abogados. Cuéntanos el trabajo al interior de esta clínica.
Bueno, los chicos se matriculan en un curso efectivamente que coordina Renata Bregaglio y en ese curso nosotros pues les planteamos que tenemos casos, tenemos informes, tenemos acciones de incidencia y ellos van decantándose por alguna de las actividades. Algunos harán casos, otros harán reuniones con funcionarios públicos, harán informes. Y bueno, van aprendiendo cuál es la labor de un abogado. O sea, primero tengo que entrevistar a la persona, tengo que saber qué necesita. De todo lo que me dice, tengo que lograr extraer lo que es jurídicamente relevante y luego hacer un informe para ver, plantear las posibilidades. A veces será una acción de amparo, a veces será una acción contenciosa administrativa, una denuncia ante Indecopi. O sea, son diferentes situaciones. Luego ellos ejecutan la estrategia y finalmente pues hacen lo que hacemos todos los abogados, ¿no? O sea, vamos, presentan un informe oral, quizá van al juzgado a hablar con el juez, presentan escritos de respuesta a lo que ha dicho la contraparte, y bueno, y así van aprendiendo sobre casos que tienen que ver con una diversidad de materias: educación, niños que no pueden matricularse, personas a las que les fue negado un seguro de salud, personas que no pudieron subir a un transporte público, personas a las que despidieron por tener discapacidad, personas que no pudieron constituir una empresa porque tenían síndrome Down y entonces el notario no los quiso atender. Las situaciones pueden ser múltiples y lo interesante es que no necesariamente hay que copiar, ¿no? No es que estos casos sean muy comunes, o bueno, son comunes, pero las respuestas jurídicas a estos casos no son comunes. No hay sentencias a las que uno pueda mirar, sino que usualmente uno tiene que ponerse creativo y tratar de trabajar tratar de generar argumentos nuevos, y esa tarea también es interesante para estudiantes y para quienes los tenemos como tutores.
Claro, entonces este espacio sirve para que los estudiantes también desde las clases ya puedan enfrentarse a casos reales, obviamente asesorados de abogados, ¿no?
Sí, ellos hacen entrevistas, por ejemplo, siempre acompañados por nosotros, pero nosotros solo nos inmiscuimos si es que vemos que las cosas se salen de control. Pero para eso, evidentemente, los chicos llevan una hoja con todas las preguntas, saben qué es lo que van a preguntar o qué información tienen que conseguir para que la entrevista sea efectiva. Si es que nosotros vemos que en algún momento se pierden o hay una situación que ellos no puedan controlar, intervenimos.
¿Y cómo es que nuestros oyentes se pueden contactar con esta clínica?
La clínica jurídica funciona en la Universidad Católica. Nosotros tenemos una página en Facebook que pueden llegar, es Clínica Jurídica en Discapacidad de la PUC. Pueden mandar un correo electrónico a mi correo electrónico, que es renato.constantino@pucp de Pontificia Universidad Católica del Perú.pe, o llamar al 626-2000 anexo 5681. En todas esas formas de comunicación nos pueden contar el caso. Nosotros usualmente citamos a las personas en el campus de la Universidad Católica, pero en situaciones determinadas, cuando la discapacidad lo hace complejo, porque finalmente esta ciudad es muy poco accesible, nosotros hemos visitado a la persona para que nos comente el caso y poder entrevistarla.
Y bien, les recordamos a nuestros oyentes, si tienen alguna consulta sobre el tema de hoy, pueden llamar al 427-7488, 427-7488. Bien, Renato, y ya para ir entrando al tema, ¿qué es la discapacidad?
La discapacidad es un concepto que se va moviendo con el tiempo y es esencialmente la conjunción de una deficiencia con una barrera. Es decir, por ejemplo, tú y yo usamos lentes, probablemente los dos somos miopes, tenemos una deficiencia, pero el tener esa deficiencia no nos genera ningún problema. Probablemente hasta legalmente podemos sacar una licencia de conducir. Nadie nos puede impedir hacer nada. En cambio, otras personas, por ejemplo, por tener una deficiencia visual más grave, por ejemplo, que no pueden ver para nada, esto les genera una barrera porque, por ejemplo, no pueden acceder a información. Y no es que no sepan leer, muchas personas ciegas saben leer braille o pueden acceder a información si es que la información está digitalizada. Entonces, el problema no es tener una deficiencia, sino que el problema está en que la sociedad no se adapta a la deficiencia. Entonces el problema no es que no puedo ver, el problema es que no puedo acceder a la misma información que el resto de personas. Lo mismo pasa con la gente que no puede caminar. El problema no es no poder caminar, eso, o sea, evidentemente genera una situación incómoda, etc. Pero en realidad el problema es que por no poder caminar, no puedo acceder al transporte público, no puedo llegar a mi trabajo, no puedo llegar al colegio, no puedo ir a un museo, no puedo acceder en general a casi nada dentro de la ciudad porque justamente no está adaptada para mí.
Se genera una barrera.
Exactamente. Entonces el problema en realidad no tiene que ver con la deficiencia. O sea, el problema de la discapacidad no es curar la deficiencia, no es curar a los ciegos, sino lograr que todas las personas podamos estar en igualdad de condiciones, y para eso quienes tienen que cambiar son la sociedad, de manera general, y en particular también el Estado, que tiene que vigilar que esos cambios se den.
Bien, entonces vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con Derecho para Todos. Ya volvemos.
La comunicación, el buen trato y hacer cumplir las normas de disciplina en el hogar previenen conductas delictivas en los adolescentes. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Demostrar afecto, dar confianza y realizar actividades en conjunto fortalece nuestras relaciones como familia. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea Arce y nos acompaña Renato Constantino. Él es docente del Departamento de Derecho de la Universidad Católica y estamos conversando sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el primer bloque hemos hablado un poquito del concepto de discapacidad y ahora, Renato, vas a comentarnos sobre las cifras, ¿no? ¿Quién tiene discapacidad en el Perú? Hombres, mujeres, ¿qué sectores? Cuéntanos acerca sobre la información que tenemos de este tema en nuestro país.
En nuestro país, la herramienta más precisa para saber cuántas personas con discapacidad existen en el Perú es la ENEDIS, la Encuesta Nacional Especializada en Discapacidad, que se realizó en el 2012 y cuyos resultados se publicaron en el 2013. Hay que hacer la precisión de que, pues si Dios quiere, habrá resultados del censo, pero hasta entonces, pues tenemos que basarnos en la ENEDIS. La ENEDIS planteó a través de preguntas saber quiénes tenían discapacidad y calculó que el 5% de la población tenía discapacidad. Eso significa más de 1,5 millones de personas con discapacidad, que son alrededor del 5.2% de toda la población. Hubo varias críticas al Enedis porque, como se basaba en preguntas, las preguntas no podían ser estigmatizantes. O sea, probablemente si yo le pregunto a alguien si tiene discapacidad, por ejemplo, muchos van a decir que no. Y, por ejemplo, la mayor parte de personas con discapacidad son adultos mayores que ya no caminan tan bien, ya no pueden oír tan bien, ya no pueden ver tan bien. Pero claro, se sienten estigmatizados de que les digan personas con discapacidad. Entonces se les formuló la pregunta de tal manera que no sea tan invasiva. Se les preguntó, ¿tiene usted alguna dificultad para ver, incluso usando lentes? ¿Tiene usted alguna dificultad para oír, incluso usando audífonos? Y bueno, y así se trató de generar unas preguntas más cómodas. Pero igual, como bueno, la capacitación a los encuestadores no fue la mejor, se cree que hay una subrepresentación. No se puede probar, pero bueno, esa es la cifra que hay. Hay más mujeres que hombres con discapacidad. Probablemente se deba principalmente a la esperanza de vida en mujeres, que es mayor y por tanto pueden generar más discapacidad, puesto que es, casi la mitad de las personas con discapacidad en el Perú son adultas mayores, de 65 años a más. 650.000 tienen entre 15 y 64 y menos de 130.000 tienen menos de 15 años. Eso es lo que arroja la cifra estadística más, más usada. Igual, claro, para que una persona pueda probar que tiene discapacidad va a requerir un certificado médico que involucra que la persona vaya a un establecimiento médico y lo solicite, se le hagan las pruebas y luego tenga el documento.
Ahora, este certificado médico que comentas, ¿tiene algún costo? ¿Dónde tienen que acudir estas personas?
El certificado de discapacidad, de acuerdo con la ley, no tiene ningún costo, ni tampoco los exámenes médicos que se practican alrededor. O sea, por ejemplo, si tengo ceguera, probablemente primero me tengo que hacer un examen óptico y luego voy a tener que hacer un examen y luego voy a tener que pasar por un médico rehabilitador. Entre el paquete legislativo que se sacó para acelerar los procedimientos administrativos, se prefirió acelerar el procedimiento de certificación de la discapacidad. Esto hace que sea gratuito, que no debe tomar mucho tiempo, pero lo que sí es verdad es que no todos los establecimientos de salud lo pueden hacer. Para corroborar qué establecimientos lo pueden hacer, hay que acudir a la página web del MINSA, donde aparece distrito por distrito qué establecimientos pueden dar este servicio, que no son todos, lamentablemente.
Entonces son centros autorizados que podemos encontrar en internet.
Exacto.
Bien, y ahora que estamos entrando más a profundidad en este tema, ¿cuáles son las normas que protegen a las personas con discapacidad?
Las personas con discapacidad tienen como principal protección a nivel internacional la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que es un tratado internacional y que, como sabemos, tiene rango constitucional en el Perú. Y adicionalmente, esa norma ha sido, por así decirlo, trasladada al nivel interno a través de la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, que establece una serie de protecciones para la persona con discapacidad a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel de accesibilidad, de seguridad social, de trabajo, etc. Pero muchas de sus disposiciones requieren un trabajo posterior de diversos sectores. A veces, por ejemplo, para ver que los seguros no discriminen a las personas con discapacidad, se requiere una directiva de la Superintendencia de Banca y Seguros, SBS. Para garantizar que la cuota se fiscalice adecuadamente, se requería una norma del Ministerio de Trabajo, que finalmente se implementó. Pero hay muchas normas que no han sido implementadas, entonces a veces hay esta sensación real de que la ley ha quedado un poco sobre el papel, que no ha tenido el efecto revolucionario que muchos esperaban cuando se promulgó.
Ahora, esta norma también nos habla del CONADIS. ¿Qué es el CONADIS?
El CONADIS es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Es un ente autónomo adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene como gran posibilidad ser el ente rector en materia de políticas de discapacidad en el Perú. Entonces, en teoría debería poder vigilar todas las situaciones de discapacidad en el Perú y poder planificarlas, a veces con educación, a veces con salud, a veces con trabajo. Pero lo que es real es que este papel todavía no ha sido pues implementado del todo. CONADIS en muchas ocasiones se ve minimizado por otros sectores y de hecho hay departamentos en el Perú que cuentan únicamente con dos funcionarios de CONADIS. Entonces, claro, la sensación muchas veces es que CONADIS sirve para cuestiones muy específicas que se les ha atribuido y que todavía no ha iniciado, por ejemplo, labores propias de su función como fiscalizar. CONADIS tiene la posibilidad de fiscalizar, por ejemplo, accesibilidad, pero hasta ahora no han puesto ninguna multa por ese tema.
Claro, y claro, a partir de esa norma que estamos revisando, ¿cuáles son las principales protecciones que tienen las personas con discapacidad? ¿Sus derechos? ¿Dónde tienen que acudir en caso de alguna vulneración? Así que este tema es muy amplio.
Es amplísimo. Las personas con discapacidad tienen protecciones para una serie de situaciones. La principal garantía creo que es la no discriminación. Las personas con discapacidad no pueden ser discriminadas por motivo de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden ser... Que la justificación para que no se les otorgue un derecho no puede ser porque tiene discapacidad o todo lo que está alrededor. Que me parece que es muy complicado, que es muy caro, que es muy complejo, etc. No, entonces, un caso que hemos llevado en la clínica. Si una persona con discapacidad física tiene que votar, es la mesa de votación la que tiene que trasladarse y no la persona con discapacidad. No es la persona con discapacidad la que tiene que ser, por ejemplo, cargada o la que tiene que encontrar la manera de llegar a su mesa de votación en un segundo o tercer piso. Es culpa de la OMPE y de los servicios electorales que eso haya sucedido. ¿Qué otras protecciones hay? Hay protecciones para la educación, para la salud, para la seguridad social, para el trabajo. Eventualmente creo que vamos a hablar más de trabajo porque suele ser un tema que interesa mucho más, pero hoy en día la vía no está muy clara. La vía para cada caso es diferente. O sea, usualmente yo creo que lo recomendable es agotar la vía administrativa, es decir, reclamar frente a una dirección regional de educación, de salud, etc. Y luego iniciar o un proceso de amparo o un proceso contencioso administrativo.
Y bien, todo esto que está señalando va de la mano con el derecho a la accesibilidad que señala esta norma.
Sí, la accesibilidad es un principio base de todo esto y que permite, por ejemplo, que cosas tan sencillas como los formularios para una atención tendrían que estar en formato braille o en formato digital. Personas ciegas al día de hoy no pueden acceder a sus historias médicas. O en todo caso, no las pueden acceder en igualdad de condiciones porque tú o yo podemos mantener la privacidad de nuestra historia médica. Nadie tiene por qué saber qué hay en ella. Las personas ciegas necesariamente tienen que revelárselo a alguien porque no pueden revisarla por sus propios medios. Y así podemos encontrar una serie de situaciones complejas para hacer, o sea, para cualquier cosa. Hacer un servicio en una municipalidad, pedir una licencia. Es muy poco probable que los servicios se provean de manera digital y accesible.
Renato, justo hace un momento has comentado que el tema de la vulneración a los derechos de las personas con discapacidad se da en diferentes sectores. Uh-huh. Educación, el trabajo, en temas de salud en sí. ¿En qué sectores por lo general ustedes han visto en la clínica de discapacidad donde hay mayores casos, mayor incidencia en tema de vulneración a los
Nosotros
derechos?
Nosotros hemos encontrado, bueno, que transporte suele ser un caso paradigmático, o sea, conseguir... Y creo que esta es una lección que nosotros hemos aprendido con el tiempo en la clínica. Lo que funciona mal para la mayoría, funciona pésimo para la persona con discapacidad. Entonces, un transporte público caótico, poco amable, poco humano, que es el que tenemos en Lima y también en las ciudades del interior, va a ser nefasto para la persona con discapacidad. Prácticamente imposible. Y a partir de ello, pierde la posibilidad de acceder a cualquier lugar. Educación es otra situación donde hay mucha subrepresentación. ¿Por qué? Porque, bueno, acaba de pasar la época de matrícula y muchos colegios se niegan a aceptar niños con discapacidad. Lamentablemente, los padres no denuncian por miedo justamente a quedar como padres que reclaman mucho frente a otros colegios que posiblemente los podrían aceptar. Entonces, no hay una tasa adecuada. O sea, las situaciones que suceden no necesariamente se coligen con lo otro. Ahora bien, según Lenedis, por ejemplo, uno de los lugares donde más discriminación existe es en los centros de salud. Y esto es muy común, nosotros lo hemos encontrado en algunos casos, en los cuales la persona con discapacidad no tiene cómo acceder al servicio de salud. Por ejemplo, un caso muy común que yo he podido registrar es mujeres con discapacidad física que quieren ir al ginecólogo y no les permiten. Porque no hay cómo subirlas a la cama con estribos. Y luego existen diferentes normativas, a veces muy escondidas, que señalan que la atención médica tiene que ser rápida para poder atender a la gran cantidad de gente que acude. Entonces, atender a una persona con discapacidad va a demorar más, si es sorda, si es ciega, si tiene discapacidad física, pero lamentablemente, entonces eso es que los médicos no quieran atenderlos. Atender a un niño con autismo, por ejemplo, para que vaya al dentista, es súper complicado. Toma varias sesiones solo que pueda abrir la boca. Pero si no se hace, ese niño queda sin derecho a la salud para nada. Entonces son varias las situaciones que hemos encontrado, cada una de una complejidad distinta, y donde casi siempre el problema es que lo que funciona mal, porque que la atención médica es mala en el país, es verdad, funciona pésimo para la persona con discapacidad.
Y va de la mano con un caso también que comentaste sobre el tema de los seguros para estas personas.
Sí, de hecho, a ver, los seguros funcionan bajo la premisa de que te cobran pensando que en la medida de lo posible tú no vas a utilizar el seguro. O sea, juegan con el riesgo, eso es real. La presunción no probada es que las personas con discapacidad son más riesgosas. O sea, por ejemplo, que una persona ciega podría ser atropellada con mayor probabilidad que una persona que no es ciega. Ahora bien, ese prejuicio, esa idea, esa noción tiene que ser probada con estudios actuariales. Entonces, la mayor parte de casos que refieren a seguros tienen que ver con que los seguros no han probado eso, pero igual actúan bajo el prejuicio. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en el cual una niña, un niño con autismo fue discriminado por un seguro. Ahora bien, este seguro lo discriminó porque al decir que tenía autismo dijo que era más riesgoso, pero nunca probó cómo su situación de autismo podía complicarlo más la situación de salud, cuando en realidad lo que se quería era que, igual que cualquier niño, si se rompe la pierna jugando, si se resfría, tenga un lugar a cual acudir. Y esta clase de situaciones son las que se presentan mucho en los seguros, y lamentablemente la SBS no ha regulado adecuadamente cómo se va a medir el riesgo de una persona con discapacidad.
Bien, Renato, entonces vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa, y a nuestros oyentes no se muevan, que vamos a seguir hablando sobre los derechos de las personas con discapacidad aquí en Derecho para Todos. Ya volvemos.
Recuerda que la Clínica de Identidad se encuentra en el Taller de los Niños todos los sábados de 12 a 2 p.m. en el paradero 16 de la Avenida Canto Grande en San Juan del Urigancho. Para mayor información puedes llamar al 626-2000 anexo 2521.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
La comunicación, el buen trato y hacer cumplir las normas de disciplina en el hogar previenen conductas delictivas en los adolescentes. Búscanos en Facebook como Cometa Perú.
Bien, ya estamos de regreso con Derecho para Todos. Yo soy Andrea Arce y nos acompaña Renato Constantino. Él es docente del Departamento de Derecho de la Universidad Católica y estamos conversando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y a todos nuestros oyentes, no se olviden que si tienen alguna duda sobre el tema de hoy, pueden llamar al 427-7488. 427-7488. Renato, estábamos hablando de los distintos sectores donde vemos la mayor vulneración a los derechos de las personas con discapacidad, y comentabas que era el sector del transporte, también has visto el tema de salud, increíblemente de salud. Y ahora vamos a entrar a hablar del tema laboral, ¿ok? ¿Cómo se aplica la cuota laboral en temas de discapacidad?
El tema laboral suele ser uno de los grandes intereses de las personas con discapacidad, y la ley 29973 planteó, recogió lo que decía la ley anterior sobre la cuota laboral en entidades públicas, y entonces las entidades públicas están obligadas a tener un 5% de personal con discapacidad. y en el ámbito privado, las entidades privadas, sean asociaciones, empresas o cualquiera de sus manifestaciones, que tengan más de 50 trabajadores, están obligadas a que el 3% de su personal tenga, o sea, provenga de una cuota de personas con discapacidad. Entonces, la cuota es esta primera norma y su implementación ha tenido ciertas idas y venidas.
Ahora, y analizando este tema, ¿realmente esto se cumple en nuestro país?
El cumplimiento ha sido muy bajo, en primer lugar porque bueno, la ley se promulga a finales del 2012, pero da un tiempo de espera, un tiempo de adecuación para que las empresas puedan comenzar a contratar personal. Luego, la regulación que da el Ministerio de Trabajo ofrece ciertas salidas para que las empresas no necesariamente tengan que contratar personal con discapacidad cuando justifiquen que, por ejemplo, sacaron convocatorias y nadie se presentó. Entonces, por ejemplo, si yo saco convocatorias que son muy complejas de alcanzar, digo simplemente que nadie se presentó. O si, por ejemplo, como pasa realmente en algunos casos y está justificado, cuando el puesto no permite adaptaciones, por ejemplo, para mineros. O sea, las mineras, que son empresas muy grandes, claro, no pueden tener personal que trabaje en mina que tenga discapacidad. Ahora, también tienen personal que no trabaja en la mina, tienen personal que trabaja acá en Lima, que trabaja en edificios. Y entonces, la regulación que hubo no fue adecuada, la fiscalización fue muy lenta, hubo estas idas y venidas sobre si la fiscalización debía ser de frente sancionar o primero advertir y luego sancionar. Y entonces, con todo ello en mente, en realidad fue un poco no ha habido realmente una fiscalización muy grande. Empresas sancionadas por incumplir la cuota no hay. Hay ciertas sanciones que han caído, por ejemplo, sobre el gobierno regional de Tumbes y sobre una entidad pública más por no cumplir con la cuota. Pero en realidad las empresas no, y de hecho ese es uno de los grandes reclamos del sector de personas con discapacidad. ¿Cuándo se va a empezar a fiscalizar de tal manera que esta norma se haga efectiva?
Y por supuesto, como tú has señalado, también va a depender de la justificación en el caso del puesto laboral. Como dices, el caso de la minería, se está buscando personal para manejar maquinaria, ¿no? Ahí la empresa podría justificarse por determinadas características con las que tiene que contar al trabajador, me imagino. O sea, ahí tendría una justificación para contratar a personas que no tuvieran discapacidad, porque podría poner en riesgo, ¿no?, su vida.
Exacto, exacto. Ese es un tema grande donde, por ejemplo... las directivas de salud y seguridad en el empleo no se han mezclado adecuadamente con las directivas de discapacidad. Por ejemplo, muchas veces hemos encontrado ingenieros que nos dicen: no podemos adaptar este puesto a una persona con discapacidad porque, por ejemplo, va a trabajar en una ferretería y tiene que cortar madera. Y hay una alarma que suena cuando hay un accidente. Ahora, esa alarma es sonora. ¿Podríamos convertirla en una alarma visual? Sí, sí se podría. Pero no se hace porque, o sea, justamente no hay una vinculación muy clara de cómo podemos mantener la seguridad y salud en el empleo mezclándola con cuestiones de discapacidad. Lo mismo con las rampas, ¿no? Yo creo que una rampa es mucho más segura que un escalón para una evacuación o lo que sea. Pero en muchos casos, los ingenieros que están a cargo de esto no necesariamente comparten la visión y entonces se vuelve complejo porque, claro, también tienen una norma de la mano. Todavía no conozco que el Mintra haya desarrollado las directivas específicas para diseñar qué es un puesto que se puede adaptar y qué no. Y justamente eso es de lo que se carece. Que no hay la posibilidad de decir, bueno, este puesto sí se puede adaptar y este puesto es un poco más complicado. Nadie está esperando que una persona sea chofer. Nadie está esperando que una persona con discapacidad física severa sea un minero. Lo que se espera es que justamente en los otros puestos sí se pueda. Porque lo que pasa muchas veces es que también estigmatizamos. En lugar de contratar a la persona por sus habilidades, la contratamos en puestos que asumimos que puede hacer. Entonces, el ciego es recepcionista. Y porque es telefonista, porque puede utilizar el teléfono sin mayor problema. Ya, pero eso está bien, es un primer paso en la inclusión laboral, pero no es un paso completo porque no lo estamos viendo por sus capacidades, sino realmente simplemente para llenar la cuota. Y ese es un cuidado que hay que tener cuando se aplican estas medidas
de política.
Por supuesto, todo va a depender del mismo puesto laboral y de las características, ¿no? Y en general siempre nos piden que estemos calificados para determinados puestos laborales, contar con título profesional, contar con ciertas destrezas, más allá de una discapacidad o no. Todo eso va a depender también de las características del puesto. Pero, ¿qué pasa, como lo has mencionado rápidamente, qué pasa si nosotros vemos que efectivamente hay una vulneración? Han hecho una convocatoria para un puesto y por más que esta persona que tenga discapacidad cumple con todas las características del puesto, pues la rechazan frente a una persona que no.
Esta es una situación compleja porque, como tú mismo sabes, si esto pasa, en general, si esto pasa en cualquier otro tema, por ejemplo, si a alguien la discriminan por ser mujer en una convocatoria, primero que el tema de probanza se vuelve muy complejo. O sea, esto pasa a un proceso laboral donde que es bastante sencillo, que no suele tener, no tiene tasas, y donde la persona puede poner la demanda de una manera sencilla. Igual requiere una firma de abogado, pero el problema está, uno, en la probanza. O sea, ¿cómo pruebo que realmente la persona, por ejemplo, no es que fue discriminada, o en realidad es que había mejores postulantes que él? Es muy difícil hacer ese cálculo. Paso uno. Y paso dos, la otra cuestión problemática se vuelve el que a partir de que no hay prueba, es difícil que no hay un remedio efectivo. O sea, ¿qué tendría que hacer la empresa? ¿Volver a convocar, despedir a la persona que ya adquirió el puesto? Entonces, desde la jurisprudencia laboral no hay realmente una respuesta, y es por eso que mucha gente, sean mujeres, sean personas adultas mayores, o en realidad personas que sobrepasan 40 o 50 años, que tienen problemas para encontrar trabajo, o sean personas con discapacidad, denuncien estos temas, porque en realidad cuando se les plantea, bueno, ¿y cuál es el remedio efectivo? No hay un remedio efectivo claro, más allá de una indemnización, donde también los montos suelen ser bajos. Entonces, a partir de todo eso, no parece ser una estrategia, no parece ser una estrategia adecuada. Tiene que cambiar, sí, y hay que denunciarlo justamente para empujar a que la jurisprudencia mejore en ese sentido.
Y ahora, en el caso de los concursos públicos, hay una bonificación por discapacidad. ¿Cómo funciona?
Este fue un tema largo también que se debatió mucho, porque claro, en algún momento, como tú sabes, los concursos públicos se dan por etapas. Entonces la gran pregunta es, ¿la bonificación es en cada etapa o al final? Y de hecho, la bonificación se daba también en la ley anterior, la 27050, pero nunca se implementó porque no quedaba claro si se aplicaba desde el inicio o al final. Lo que ha quedado es que la bonificación se da al final. O sea, solamente si alguien tiene todas las aptitudes para el puesto, es decir, si pasa la evaluación curricular, la evaluación de conocimientos y la entrevista, luego de que ha superado todas las pruebas, se le aumenta el 15% al puntaje final. Entonces, así es que funciona, y así es que una persona con discapacidad, justamente para que pueda incluirse mejor en el empleo, tiene esa ventaja, tiene esa bonificación en el espacio público.
Claro, y esto va de la mano con el carnet del CONADIS. Hemos hablado hace un ratito de lo que era el CONADIS. ¿Qué beneficio nos trae el carnet del CONADIS?
El carnet del CONADIS, hay que tener cuidado que es una de las formas de certificar, de mostrar que una persona tiene discapacidad, pero que deriva previamente del certificado de discapacidad. Según la ley, es el certificado de discapacidad la forma de probar que una persona tiene discapacidad. Para acceder a la cuota laboral, uno tiene que mostrar el certificado de discapacidad. Ahora, certificado de discapacidad es un papel, una resolución, que salvo que uno la ponga laminada o enmicada, pues es difícil de trasladar. ¿Cómo lo puedo probar de manera sencilla? Luego de que obtengo el certificado de discapacidad, de manera gratuita, puedo ir a CONADIS y pedir que me den el carné de discapacidad.
¿Esto tiene algún costo?
Es gratuito. Que me permite probar la discapacidad en cualquier otro ámbito. El certificado y el carné deberían ser más o menos equivalentes, pero hay ciertos derechos, por ejemplo, que solo se consiguen con el carné de CONADIS, porque las disposiciones lo pusieron así. Uno de ellos, por ejemplo, es el carnet de pasaje gratuito en el transporte público. Como saben, se sacó una ley hace poco para que las personas con discapacidad severa puedan trasladarse de manera gratuita en todos los transportes públicos. Y entonces, por ejemplo, el Metropolitano estableció que para conseguir el pase gratuito en el Metropolitano, una persona con discapacidad debía presentar su carnet de CONADIS y su DNI. Entonces, Claro, como no puso certificado de discapacidad, en realidad lo que se tiene que presentar es el carnet de CONADIS. Pero en realidad, para la mayor parte de trámites, el certificado de discapacidad y el carnet de CONADIS son equivalentes.
La diferencia está en los beneficios que nos podría brindar cada uno de estos documentos.
Sí, pero prácticamente son equivalentes. No hay mayor diferencia, más allá de que el carnet es mucho más simple de presentar y el certificado pues es un papel, es un poco más engorroso.
En el caso acá en la ciudad de Lima nos acercamos, imagino, a la misma oficina de CONADIS, pero el caso de las provincias, ¿dónde podrían acercarse si no hubiera una oficina principal?
Todos los departamentos en el Perú tienen oficinas de CONADIS. No obstante, una forma sencilla que se ha generado es que las OMAPEDS, las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad, centralicen de cierta manera este trámite, ¿no? Entonces, usualmente, ellos tratan de generar un registro de personas con discapacidad y con esa información levantada, coordinan con CONADIS de tal manera que le puedan dar el carnet a un número más amplio de personas para que esto sea mucho más rápido y sencillo para estas personas.
Ahora, pasando a otro tema, acerca de la pensión no contributiva por discapacidad severa. Este es un tema muy especial. ¿En qué caso se puede acceder a esta pensión?
La pensión no contributiva por discapacidad severa, que hoy en día se llama el programa Contigo, es justamente el pago de alrededor de 300 soles a una persona con discapacidad de manera bimestral cuando presentan discapacidad severa y viven en situación de pobreza certificada de acuerdo a lo que se conoce como el SISFO, el Sistema de Focalización de Hogares. Cuando eso sucede, la persona puede acceder a la pensión no contributiva. Esta pensión, por si acaso para los oyentes, solo existe en 10 departamentos del Perú. No se ha implementado aún a nivel nacional y lo más probable es que llegue a Lima todavía en el 2020.
¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué lo han implementado de manera progresiva?
Porque justamente, bueno, se le quiso dar focalización a departamentos pobres como Ayacucho y Tumbes, que fueron los dos iniciales, pero luego en realidad ha sido por falta de presupuesto que no se ha avanzado todo lo que se debió avanzar. Como esto también depende de tener un certificado de discapacidad que diga que uno tiene discapacidad severa, primero se requiere tener ese documento, es decir, uno tiene que acudir al centro de salud para ver si tiene una discapacidad que califique como severa. Paso 1. Paso 2 es que usualmente los funcionarios van a revisar si la persona, usualmente esto se hace en coordinación con las municipalidades, si se vive en un hogar que se considere pobre. ¿Esto tiene problemas? Sí, porque de acuerdo al sistema de focalización de hogares, por ejemplo, usualmente los hogares que tienen agua, luz y son de material noble, es decir, de ladrillo y no tienen piso de tierra, ya no son pobres. Entonces, a veces hay situaciones complejas donde, claro,
muy discutibles en cada caso, ¿no?
Muy discutibles, pero bueno, es el sistema que se creó, ¿no? Entonces, lo mismo funciona para Juntos y para otros programas y también creo que tienen cierto nivel de injusticia, pero bueno, es lo que se ha determinado ahora. Entonces, el sistema de focalización de hogares tiene esas exclusiones y con esas dos, con esa información, usualmente las municipalidades mismas hacen un primer levantamiento de información que envían al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al MIDIS, para que este coordine con el Banco de la Nación la entrega de estos cheques, la entrega de este dinero.
Para lo largo de este programa hemos hablado de diversos trámites en el ámbito judicial, administrativo, y lo que quería preguntarte son en sí los problemas en el ámbito legal que enfrentan las personas con discapacidad, porque sabemos que todos estos trámites a veces pueden ser muy engorrosos. Son gratuitos, pero nos piden fotocopia de algo, acercarnos a tal sitio y desplazarnos. En tu experiencia, ¿dónde has visto que veamos mayores problemas para las personas que presentan discapacidad?
A ver, el Poder Judicial durante mucho tiempo tuvo una mirada muy poco colaboradora con las personas con discapacidad. Hace poco ha implementado un protocolo de atención a la persona con discapacidad que le permite atender mejor a estas personas. Aún hay que mejorar, pero por ejemplo, con la digitalización del envío de resoluciones, por ejemplo, una persona con discapacidad visual se puede enterar de lo que le está diciendo el juez. Hubo ejemplos en Cusco donde algunos jueces trataron de hacer sentencias adaptadas para personas con discapacidad intelectual, de tal manera que estos documentos de 18 páginas que tú y yo tenemos que leer usualmente de una sentencia puedan quedar reducidos a una página donde la persona entienda, bueno, esto pasó, esto se decidió y esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. una forma sencilla que una persona con discapacidad intelectual se sienta realmente representada, porque claro, en muchos casos quien lee la sentencia es el abogado, el amigo, la pareja, los familiares, pero no la propia persona. Yo creo que el Poder Judicial ha dado saltos, pero igual, evidentemente, muchas cosas que lleguen desde arriba hasta cada uno de los jueces puede demorar, y puede demorar bastante.
Ahora cuéntanos, ¿cuál consideras tú que es uno de los casos más emblemáticos que ha trabajado la clínica?
Yo creo que los casos más emblemáticos fueron Sandra Celis contra Rimac Seguros, que fue un caso bastante sonado, donde Rimac le negó la posibilidad a una mujer con síndrome Down de afiliarse al seguro, que se ganó en primera instancia en Indecopi, en segunda instancia en Indecopi, y luego también el Poder Judicial reafirmó esto cuando RIMAC decidió impugnar la resolución vía contencioso administrativa. Creo que ese fue un triunfo importante porque mandó una alerta, porque en general las personas con discapacidad no sabían que no podían acceder a los seguros y no lo intentaban. Una persona lo intentó y quedó esta marca. Y creo que el otro grande también hace un procedimiento de Indecopi, que es el caso de Milagros Ruiz contra el Metropolitano, porque desnudó que el Metropolitano y en general el transporte público en Lima tiene la obligación de ser accesible. O sea, en muchas ocasiones creemos que la accesibilidad, bueno, es un favor que se puede hacer, pero no era así. En realidad, lo que estaba claro, incluso en los contratos de concesión que Limabús no quiso atender, era que el servicio de buses tenía que ser accesible y que una mujer en silla de ruedas también podía acceder a este. Creo que esos han sido de los casos más emblemáticos que hemos podido trabajar en el tiempo que tenemos acá. Hemos tenido otro caso interesante que hemos ganado solo en primera instancia, o sea, por eso lo comento así brevemente, en el cual el hecho de que a una persona con discapacidad física se le haya impedido votar hizo que una jueza de contencioso administrativo, cuando se llevó la denuncia contra la OMPE, planteara que existe un estado de cosas inconstitucional sobre el derecho al voto de personas con discapacidad, porque se probó, o sea, durante el proceso, que este problema no solo era de un usuario, era de una serie de usuarios y excedía, por ejemplo, esta persona tenía discapacidad física. Pero nosotros planteamos que esto iba más allá, que eran las personas con discapacidad física, con discapacidad visual, con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial, que se veían sistemáticamente excluidas de este derecho y que la OMPE tenía el deber de ver cómo se lo reponía. La jueza atendió lo que nosotros le dijimos. Pero bueno, estamos en apelación y vamos a ver cómo nos va en esa instancia.
Bien, Renato, entonces muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a todos a acercarse también a la clínica de discapacidad y derechos humanos. Renato, nuevamente invítanos, ¿dónde podemos encontrar la clínica de discapacidad?
La clínica jurídica de discapacidad está en Facebook, en Clínica Jurídica Discapacidad de la PUC, donde pueden mandar mensajes y nosotros contestamos casi inmediato. Me pueden escribir a mí, a renato.constantino@pucp.pe, o pueden llamar a la Universidad Católica al 626-2000, anexo 5681, donde también van a poder conseguir información sobre todo lo que hacemos. Importante para todos los oyentes es que, por favor, cuando tengan una situación de discapacidad, una situación de discriminación, la documenten de la mejor manera posible. Muchas veces pasa que un funcionario dice, o un trabajador de una empresa dice, esto no se puede, pero en realidad se requiere que esto esté por escrito, siempre que la persona exija por escrito, o grabe a su interlocutor, o tome fotos, o pida que se levante un acta policial. Diferentes formas de probanza que permitan que luego una acción judicial o administrativa tenga éxito, porque que hay discriminación suele ser claro, pero no es tan claro siempre la forma de probarlo, y es lo que hace que los casos se caigan. Importante entonces para todos los oyentes es que, por favor, siempre documenten de la mejor manera y de la mayor manera los casos de discriminación que sientan que hayan pasado.
Perfecto, Renato, muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes, los esperamos el próximo lunes de 1 a 2 de la tarde. Y no se olviden que la retransmisión de este programa se da a través de Zona PUC, a través de internet, el día de mañana de 4 a 5 de la tarde. Así que los esperamos. Chau.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Derecho para Todos es un programa producido por la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
La resurrección es obra activa de Dios sobre su Hijo Jesucristo. Como Jesús en la muerte se encuentra en las manos de Dios, la mano bondadosa del Padre le arranca de las cadenas de la muerte y le levanta del sepulcro.